Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En un día en el que ha habido fútbol y en el que estrenamos semana de Champions, semana importante, de Europa League, y en el que van a conocer los oyentes del partidazo un par de noticias importantes que les vamos a comentar ya mismo. Antes sepan que el Betis ha perdido en casa 0-2 en el último partido de esta jornada de la Liga Santander, 0-2 con goles de Muto y de Esteban Burgos de penalti. Ha fallado un penalti además el Eibar, ¿eh? Bueno, pues podría haber sido, si marca ese gol Sergi Enrich, 0-3. Son 5 derrotas en los últimos 6 partidos. Solo 2 puntos por encima de la zona de descenso. Segunda división está ahora mismo el equipo de Pellegrini, que en gol acaba de hacer estas declaraciones sobre la situación del Betis.
Bueno, preocupado, como usted dice, por supuesto, cuando uno no, como técnico, no encuentra las soluciones y los resultados no son los que uno espera, tiene que estar preocupado. Estamos más fuertes y unidos que nunca, tenemos que buscar la solución entre nosotros. Cuando agarremos un poco más de confianza, creo que el equipo va a volver a jugar de la manera como comenzamos esta temporada.
Ahora estamos en Sevilla, en segunda división. El Oviedo ha perdido en casa 1-2 con el Almería, que, atención, ha ganado los últimos 6 partidos. El Almería lleva 6 victorias consecutivas. Está a 3 puntos del líder, que es el Mallorca. Y recuerden, el Almería tiene un partido menos. Y sepan a esta hora un par de noticias que les va a contar el partidazo de la cadena COPE. La primera, a día de hoy peligra seriamente la Supercopa de España en Arabia Saudí. Esa Supercopa que iba a tener lugar entre el miércoles 13 de enero de 2021 y el domingo 17. No se permite la entrada de público a los estadios de Arabia Saudí y, por tanto, los dirigentes de aquel país creen que no tiene ningún sentido la celebración de este evento si no puede disfrutar el público en directo en los estadios. Tendrían que verlo a través de la televisión, con lo cual, insisto, no tendría mucho sentido llevar la Eurocopa o llevar la Supercopa hasta Arabia Saudí. Se mantendrían las fechas, es decir, primera semifinal miércoles 13, segunda semifinal jueves 14, final domingo 17. El sorteo, por cierto, de momento no se ha producido. Y la opción más probable es que se dispute en un estadio dentro del territorio español. Insisto, puede cambiar la situación, pero en estos momentos la opción más factible, lo que se está barajando, es que la Supercopa de España no se celebre en Arabia Saudí. Y otra cosa que les vamos a contar tiene que ver con la noticia que ha salido en las últimas horas sobre la rescisión del contrato de Quique Setién con el Fútbol Club Barcelona. Quique Setién se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho que no ha habido indemnización del Fútbol Club Barcelona a Quique Setién después del despido. No ha habido ni tan siquiera un ofrecimiento de una cantidad. No se ha iniciado ninguna negociación. Y es más, nadie del club, nadie del Barça le llamó para decirle que estaba cesado y, por supuesto, nadie le ha llamado desde el Barça para decirle que tenga mucha suerte en el futuro. Setién dice que la demanda contra el club está presentada desde hace más de un mes y que se puso antes de que acabara el plazo para poder presentar esa demanda. Pero, insisto, no ha cobrado nada de indemnización y el Barça no le ha ofrecido nada de indemnización. Y ni tan siquiera ha recibido la llamada del Barça para ser oficialmente cesado, aunque fue evidentemente despedido. Luego lo comentamos y luego lo ampliamos. En el día en el que hemos sabido que Hazard va a estar entre 3 y 4 semanas de baja en el Madrid y que Luis Suárez sigue dando positivo por coronavirus y, por tanto, no podrá jugar en principio, salvo que mañana por la mañana de repente dé negativo, no podrá jugar ante el Bayern de Múnich en el Wanda Metropolitano. Lo primero, primera parada en Sevilla, con Isaac Escalera. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
No sé si peligra Pellegrini. Si esta puede ser una semana crucial, si el próximo partido es un ultimátum, si lo de hoy puede ser definitivo.
No peligra Pellegrini, uno, porque no es el principal problema, y dos, porque el Betis no tiene dinero para destituirlo. Tiene 3 años de contrato, tiene un gran salario y el Betis económicamente está muy mal. A partir de ahí, hablando del entrenador, es un problema. Está teniendo muchísimos problemas y tiene muchos defectos en este comienzo de la temporada, pero no es el principal problema. Hoy permíteme, Juanma, que es que no voy a hablar de fútbol, porque esta sensación de no club que tiene el Betis es de equipo de segunda división. Lo que ha transmitido el Betis hoy, lo que transmitió en Bilbao, es equipo hundido y horrible, la sensación que ha transmitido el equipo en el día de hoy. Y repito, no es problema, el principal problema no es del entrenador, el principal problema no es de los jugadores. Yo creo que otro proyecto casi agotado de Ángel Haro y José Miguel López Catalán, sí, jornada 11, casi agotado el proyecto, deberían hacérselo mirar y reflexionar sobre lo que han hecho en estos últimos años. ¿Por qué no está Lorenzo Serra Ferrer en el Real Betis Balompié? ¿Por qué estos señores que de fútbol llevan poquitos años empujaron a salir al mejor, a la mejor persona que ha pasado por el Betis en la historia moderna del club verde y blanco? ¿Por qué se ven estas imágenes del equipo con William Carballo, con Loren Morón, que ha salido en la segunda parte, con Fekir? ¿Por qué estos grandes futbolistas no pueden? No será problema de futbolistas ni de entrenadores. Han pasado mucho, Juanma. Habrá que mirar hacia arriba, ¿no? Quizás estoy siendo demasiado duro hablando de segunda división, jornada 11, pero la imagen de hoy ha sido patética la que se ha visto en el césped del Villamarín.
No olvidemos, el Betis es el equipo más goleado de esta liga, lleva 23 goles encajados, es el más goleado en las dos últimas ligas, con lo cual no es un problema nuevo, 83, es el más goleado en las tres últimas ligas, 135, el más goleado en las cuatro últimas, 196, el más goleado en las cinco últimas, 260. Lleva 5 años el Betis siendo el equipo más goleado de España. Con lo cual, no se ha puesto solución a un problema endémico, que es un problema defensivo. Este es un equipo que recibe goles a punta pala. Si recibes goles, no puedes construir absolutamente nada. Espera un segundo. Poli Rincón, Poli, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Es que el dato es demoledor. O sea, es que siendo 5 años el equipo más goleado es imposible.
No, yo te voy a decir una pequeña reflexión que creo que va a encajar en lo que tú estás diciendo. Esto es el fiel reflejo, y como bien te ha dicho Escalera, de los que están dirigiendo el club. Es un equipo sin alma, es un club sin alma, es un equipo sin corazón, es un club sin corazón y sin sentimiento. Esto es una sensación mía desde fuera y es mi opinión personal. A partir de aquí podemos hablar de muchísimas cosas. Es que no hay una idea clara de cómo quiere ser el modelo del club, cómo quiere ser el modelo de la institución. Por lo tanto, si no tienes una idea clara de lo que tú quieres, no puede haber un proyecto. Por lo tanto, no hay proyecto. Pero es que no hay proyecto ni a corto, ni a largo plazo, ni a ningún plazo. Absolutamente para nada.
Poli, te voy a decir una cosa. He conocido a pocos tipos más brillantes en su vida personal y privada que Ángel Haro. O sea, es increíble cómo la gestión empresarial que él ha llevado a lo largo de su carrera ha sido impecable, espectacular. O sea, me cuesta... No entiendo por qué eso no está en práctica en el Betis.
Es que me alegra mucho que digas eso, porque eso significa que se debe de marchar a su vida profesional, que lo hace fantásticamente bien, a su vida personal. Yo no tengo ninguna duda que los dos son buenísimas personas, no tengo ninguna duda. Ahora, para el fútbol, no. Al fútbol tienes que tener otras cosas, otras connotaciones. Y sobre todo, para mí, desde fuera, vuelvo a repetirte, me parece que no hacen caso a nadie. A mí me parece que van a su libre albedrío. Yo tuve una reunión con ellos hace bastante tiempo en el club, me oyeron, no me escucharon, y todo lo que hablamos aquel día, que yo se lo dibujé y se lo escribí en papeles, absolutamente se está cumpliendo todo. Por desgracia para nosotros se está cumpliendo todo. Somos, como tú has dicho, el equipo más goleado en los 5 últimos años. Eso es un desastre de gestión total y absoluta. ¿Y sabes cuál es el mayor problema que tenemos aquí en Sevilla, Juanma? Que nuestro espejo es el Sevilla. Yo voy por la calle y cuando me junto con mis amigos, cuando me junto donde voy a hacer las cosas y la vida cotidiana, ya no hay ni debate. No debaten conmigo. No se pitorrean de mí. No se cachondean de mí un poco. Los sevillistas pasan de mí, y eso es muy triste, sí, es que peor. Yo vivo todos los días en Sevilla.
La indiferencia es lo peor, desde luego.
Es que eso es lo peor que te pueden castigar, y nosotros no somos capaces de mirarnos en el espejo e intentar, ya no igualar, intentar parecernos un poco al Sevilla, y es triste que te lo diga yo, que he jugado muchos años en este equipo y he defendido esa camiseta con mi vida muchas veces.
Gracias, Poli, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, abrazo, querido
amigo. Gracias. Escalera, ¿algo más desde Sevilla?
Sí, yo hablando de Ángel Haro, yo tengo que decir que tengo hasta relativa buena relación con él, de buena persona, de que es un tío extraordinario, de que le gusta muchísimo el baloncesto, pero no es un gran amante del fútbol. Magnífico empresario, pero creo que no es un gran amante del fútbol. Y creo que en el Betis hace falta veneno futbolístico, que es lo que daba Lorenzo Serra Ferrer, y ahora mismo no existe. Ojo con los goles encajados y ojo con las dinámicas, Juanma, ¿eh? Ojo con las dinámicas, que el Betis lo hemos visto quizá con años incluso más buenos en lo deportivo irse a segunda división.
Sí, sí, hay que tener cuidado. Gracias, Escalera, un abrazo.
Un abrazo.
Déjame dar
mucho ánimo. Hola, Joseba.
Hola, muy buenas, Juanma. Déjame dar solo un dato, es que acabo de mirarlo. En los últimos 7 años, el Betis lleva 14 entrenadores. Desde el que echaron la primera vez a Pepe Mel en el 2014,
claro, es que
el Betis lleva 14 entrenadores.
Y estamos hablando de una estructura de sueldos muy importante. O sea, es que claro, el Betis tiene un presupuesto muy importante, y ahora porque no hay gente en el campo, pero el Betis es el no sé, en asistencia de público puede ser el cuarto equipo de España. Tercero o cuarto equipo de España.
Afortunadamente para el equipo y para la directiva ahora no puede entrar gente.
Tremendo, es que sí, si hubiera montado un pollo tremendo, un pollo tremendo. Bueno, tenemos un gran partidazo de COPE que ha arrancado con reacciones, con resultados y con noticias las que les hemos contado ya. Y está Lama, además, hoy, desde Kiev, otra vez en Kiev, Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma.
¿Qué tal, Kiev?
Pues mira, la verdad es que, igual que cuando vinimos hace 2 meses, era un país que estaba muy, muy aventajado a España en cuanto al tema del coronavirus, ahora lo están pasando bastante peor. Aquí cuando entras en el aeropuerto, ahora hay dos colores, el verde y el rojo. En el rojo son los que están peor que tú, o sea, peor que Ucrania, y el verde es los que están mejor que tú. Los españoles ahora estamos en el color verde. Todos los que están peores que ellos son en el color rojo. Lo pasan mal, están pidiendo ayuda exterior. Hoy hemos coincidido en el avión, no sé si habéis visto las fotos, hemos coincidido con un grupo de médicos chinos,
¿sí?,
que vienen aquí a Ucrania para intentar ayudar al gobierno ucraniano para intentar salir de esta pandemia que les está afectando. Pero dicho esto, tengo que contar que los comercios están abiertos, que los restaurantes están abiertos, que la gente va por la calle sin mascarillas, que la vida en la calle es normal, que hay mucho público y que parece que el virus está ahí, pero que todavía no le tienen miedo, aunque sus cifras empiezan a ser alarmantes.
Ahora lo comentamos todo. Está Joseba, está Lama, está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Ah, ya estás preparado. Le estoy dando paso y a lo mejor todavía no está preparado.
Estoy.
Estás preparado. Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Todos listos? ¿Son sonidos los que vais a escuchar que han marcado también esta jornada, al margen de todo lo que estamos contando desde las 11:30? Este, por ejemplo, es el sonido, la voz del médico de la selección belga sobre Hazard.
Las expectativas son muy altas. Da la impresión de ser bastante impermeable a la presión, pero nadie escapa al estrés. Puede tener un impacto en los músculos. Eso puede aumentar sus posibilidades de lesionarse.
Le han contado este diagnóstico a distancia del médico de la selección belga a Zinedine Zidane, que ha dado la rueda de prensa previa al choque de Champions frente al Shakhtar, y Zidane ha dicho esto.
No, ¿qué dice? Psicología. Es muy fuerte. Él siempre lo ha demostrado. La única cosa es verdad que son lesiones, que es una lesión más para él y es jodido para él y para nosotros. Eso sí, pero son cosas que está pasando en muchos equipos. Y lo que tenemos que hacer es aguantar, porque no tenemos solo a Zidane, tenemos a muchos jugadores nosotros y los equipos también. Es lo que está pasando últimamente, pero él está fuerte. Últimamente, bueno, está pasando mal. Y le vamos a ayudar para estar bien y mejor en breve tiempo.
Recuerden que el partido es a las 7:05, Shakhtar, Real Madrid. A las 9, Atleti, Bayern. En el Madrid no está Hazard, pero Zidane, recuerden, se ha llevado ya por fin a Benzema. Y en el Atleti sigue dando positivo Luis Suárez. Mañana, siguiendo el protocolo UEFA, sí se permite que si le hacen una prueba y da negativo por la mañana, podría jugar. Pero claro, es que lleva 2 semanas sin entrenar con el grupo Luis Suárez. No sería muy normal. El caso es que Luis Suárez no va a estar en principio frente al Bayern de Múnich. Esto ha dicho Simeone.
Este virus es extraño. Posiblemente mañana pueda dar negativo y pueda estar en condiciones. Le está entrenando, está queriendo participar y ayudar al equipo, con ganas de estar con el equipo. Lo más importante es que esté bien y que obviamente vuelva a la normalidad dando negativo, y si no jugará mañana, participará el sábado sin ningún problema.
Esto es lo que ha dicho Simeone. En el Bayern no están ni Neuer, Lewandowski, Kimmich, Davis, Goretzka y Tolisso. Ya están clasificados como primeros de grupo, así que a descansar. Y otro de los protagonistas del día, Joan Laporta, que por fin ha presentado su candidatura a la presidencia del Barça de manera oficial. Elecciones el 24 de enero, por cierto, en 10 sedes distintas para que voten todos los socios. Esto dice Laporta sobre Messi.
A mí me conoce, a nosotros nos conoce. Si de una cosa estoy orgulloso es que siempre me ha dicho que lo que tú me has dicho siempre se ha cumplido. Bueno, espero poder decirle, más convencido que nunca, de que tenemos un proyecto deportivo ganador, que lo que queremos es volver a dominar la Champions. Y evidentemente, con Leo en la plantilla, yo creo que es factible.
Perfil bajo de Laporta, ¿eh? Más bien perfil bajo porque no se habló de ningún fichaje estrella, no ha habido lo que se esperaba seguramente con la irrupción de Laporta en la carrera electoral. Ha estado más tranquilo de lo que todo el mundo esperaba, ¿verdad, David?
Sí, a mí me ha parecido un aburrimiento total, una decepción. Es verdad que le han convencido de que debe de actuar en modo presidente y no en modo candidato, pero creo que se ha pasado de frenada a la hora de ir de prudente. Ni
pues
una,
ahora es candidato, no presidente. O sea, quiero bueno, decir, las elecciones las ganan los candidatos.
Bueno, pero quieren dejar entrever por la forma en la cual hace la presentación de que se siente presidente y que se ve capacitado para ser otra vez presidente. Yo prefiero a Laporta que hubiese metido un par de palos a la prensa de Madrid. Dos reproches, claro, a Bartomeu y su junta directiva.
Me falta caverna.
Sí. Yo estoy convencido. Yo he hablado con gente muy cercana a Laporta, pero muy cercana es íntima de Laporta, y me han dicho que paciencia,
que habrá
que
caverna.
Con el tiempo aparecerá el Jan Laporta de toda la vida.
Perfecto.
Yo quiero ese Laporta, ¿no?
Que no estamos tan mal. Tiene que
al
aparecer
loro.
Ese Laporta, al loro.
Grande barcelonista si no lo son.
La Federación Alemana ha ratificado a Joachim Löw en el cargo después de la derrota de 6-0 ante España de hace dos semanas. En baloncesto teníamos un partido importante hoy. España ha ganado 94-41 a Rumanía. Es un partido de clasificación para el Eurobásquet de 2022 y, por tanto, España está clasificada. Se va a disputar en Alemania, República Checa, Georgia e Italia. Y Joan Plaza se ha convertido en nuevo entrenador del Betis después del Betis de baloncesto. Que no piense la gente que ha fichado a Joan Plaza ahora para el de fútbol. Y Grosjean ha sido dado de alta después del accidente que sufrió ayer y de la imagen que ha dado la vuelta al mundo. ¿Estáis preparados para el partidazo, no?
Claro, como siempre.
Todo listo, todo preparado. Está Miguel Ángel Díaz también, Miguelito, con la última hora del Madrid. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Hace mucho frío en Kiev, Manolo? ¿Cuánto?
Dos bajo cero y además lo que más me ha sorprendido es que mañana la máxima son 2 bajo cero y la mínima son 3 bajo cero. O sea, que va a haber un grado de diferencia entre la mejor y la peor temperatura. O sea, que te vas a hablar durante las 24 horas.
Sí, sí, tal cual. Va a hacer frío en el campo. No entra nadie. O sea, mañana no hay público en el campo, ¿no?
Igual que estuvimos aquí hace un mes o dos meses, ya ni me acuerdo. ¿Mm? Y acuérdate que entró gente para ver aquel Ucrania-España que perdimos 1-0. Mañana ya no entra absolutamente nadie. 150 acreditaciones para todos los medios de comunicación y para todas las delegaciones, y más solo que la una en un campo con capacidad de casi 80.000.
¿Por qué se juega en Kiev y no en Donetsk?
Bueno, acuérdate del famoso conflicto bélico
que
se vive en este país. Acuérdate que la ciudad de Donetsk prácticamente estaba, no voy a decir derruida, pero muy castigada. El estadio, aquel maravilloso estadio
bombardeado,
donde tú y yo conocimos el infierno, pues está, vamos, que no se puede jugar al fútbol. Entonces, por seguridad, los equipos ucranianos que juegan en Europa vienen aquí.
Zidane ha hablado de las ganas del Real Madrid.
Cuando haces un mal partido, yo no lo mezclo con la gana, ¿sabes? Puede pasar, eso puede existir, hacer un mal partido, pero la gana es otra cosa y siempre se va a tener aquí en Madrid.
Esto ha dicho Zidane. Miguelito, ¿qué más hay que destacar del Madrid de cara al choque de mañana?
Bueno, recordemos que si el Madrid gana ya está en octavos, pero si pierde se puede meter en un pequeño lío si en el otro partido el Borussia vence al Inter, porque no dependería el Madrid de sí mismo en la última jornada. Tiene 6 bajas Zidane, aunque recupera a Benzema, que yo creo que va a ser titular. A ver qué hace en defensa, si mete ya a Militao o sigue apostando por Nacho y Varane en el eje defensivo, y a ver si en el centro del campo coloca a 3 centrocampistas, como viene haciendo en las últimas semanas, o mete a un cuarto jugador para controlar el balón. Zidane también ha respondido a otro jugador que de momento no está cumpliendo las expectativas que hay depositadas en él, Marco Asensio, que ha sido solo titular en uno de los tres últimos partidos, que mañana puede tener una nueva ocasión, y esto ha dicho el técnico francés del Mallorquín.
Lo que tenéis que hacer sobre todo es, bueno, dejar de hablar de un poco de decir que, bueno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer eso, dejar jugarlo y ya está. Al final es un jugador, sabemos la calidad que tiene, la única cosa es recuperar todo, la confianza y un poco su fútbol, pero poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ver el mejor Marco y ya está.
Tiene cosas a veces Zidane que tenéis que dejar de hablar y dejarle jugar, pero bueno.
Zidane últimamente está nervioso.
Sí, sí, o sea, es muy raro eso.
Está irascible en las ruedas de prensa, le molestan mucho las preguntas, pero a mí lo que más me sorprende de Zidane, que era un tío con una educación exquisita, un tío que respetaba todas las opiniones, es que ahora nos diga lo que tenemos que hacer los demás. O sea, si lo que tienes que hacer tú es mejorar a Asensio, y nosotros cuando Asensio juegue muy bien, por ejemplo, yo que soy un enamorado de Asensio, lo diré, pero que él nos diga lo que tenemos que hacer nosotros, no. Si el que tiene que hacer cosas con Asensio eres tú, no nosotros.
Se le ha preguntado a Zidane precisamente, perdona Mónica, se le ha preguntado también a Zidane por esto precisamente, si está más irascible, si está, bueno, más bélico en las ruedas de prensa, y dice que él sigue siendo el mismo, pero que sí reconoce que está un poco más serio por la situación que atraviesa su
Mónica.
Que digo que en la banda de nervioso nada, ¿eh?
No.
Vamos, o sea, súper tranquilo. Digo en la banda. Sí. Luego otra cosa es...
Pero con el micrófono con el micrófono es verdad que ha perdido un poco... sonríe menos, sonríe mucho menos.
La eterna sonrisa de Zidane.
Ya no es tan simpático, ¿no?
No. Se le ve, es verdad, pues más tenso.
Lleva varias ruedas de prensa, no es la primera, sí. ¿Eh? Ruedas de prensa que está cabreado.
Pero suele ser habitual que cuando vienen maldadas, él también, sobre el carácter, lo saque a la sala de prensa. No es la primera.
Pero tiene situaciones parecidas, ¿eh? Y él ha dominado siempre.
Eso te iba a decir. Yo creo que él ha tenido más problemas antes, de otro tipo y tal, no sé qué, y los ha lidiado siempre muy bien.
No, pero ha tenido también momentos, ¿eh?, en los que ha sacado a relucir el colmillo.
Colmillo, o sea que... yo siempre he dicho que Zidane es del Borja.
Sí.
Tienen
colmillo.
¿Eh?
Exacto, sí.
Tienen colmillo y cuando saquen el colmillo te lo clavan.
¿Eh? Lo tenía de jugador y lo tiene también de entrenador. ¿Eh? Yo nunca me creí esa candidatura que nos vendieron de Premio Nobel de la Paz, que se le iban a quitar a Rigoberta Menchú para dársela a él. Es decir, yo creo que Zidane jugador era buen tipo, tranquilo, hasta que sacaba la mala leche, y el técnico es igual. Cuando el equipo no chuta, no funciona, saca también la mala leche.
Pero a mí me parece eso bien. A mí lo que me sorprende es que él proyecte el problema del equipo en la prensa. Usted,
bueno, pero eso no es el primero equipo... que lo hace, Manolo.
Cuida Mourinho,
bueno,
eso, ¿no?
Pero es que cuando hay otros también lo digo. Pero me sorprende más en Zidane.
Pero
Zidane
es
me
que
sorprende.
El ritmo que llevan estos entrenadores ahora de
ruedas de prensa
de
y tal.
Tres ruedas de prensa
a la semana. Seis. Una antes y otra después.
Tres ruedas de prensa por semana y tres apariciones después de los partidos.
Eso es.
Llega un momento que, por mucho que domines el arte escénico, a veces dices
Miguel,
una cosa por otra.
Que era lo que le pasaba a Luis Enrique.
Que creo que le pasaría o le pasa a todo el mundo. Yo, en general, que no sé decirte ahora a un entrenador que no se le haya ido la pinta alguna vez en la temporada.
No, hombre,
porque
sí.
Es muy difícil.
Igual alguna vez, ¿no?
Es muy difícil control. Sí, pero del Bosque, básicamente en la selección tenía una dosis de
aparición. Soltaba zarpazos también.
Es complicado.
Dicho esto, este zarpazo, o sea, quiero decir que no pasa nada. O sea, lo que pasa es que es raro que Zidane diga, no, tenéis que dejarle tranquilo, pero que si...
Bueno, porque no te olvides, Juanma, que todos tienen un entorno que les dice lo malo
ya,
que...
Que
somos los de la prensa.
Ahora sí que están en una burbuja.
Eso es verdad.
Ahora sí que están en una burbuja.
Pero todos.
Porque es que ahora, sí, todos. Ahora sí que antes era una burbuja ficticia. Ahora ya es una burbuja real donde es no un periodista no se puede acercar a 5 metros de ellos. O sea que vamos.
Bueno, te contaré más. Yo el otro día coincidí con ellos en Milán, en el hotel, y cuando me veían en el hall, me miraban como cuando en la película de Jurassic Park veías un dinosaurio, me veían igual, como diciendo, coño, se ha metido aquí un animal raro, mira qué tío tan raro, tiene un micrófono en la mano, y joder, qué tío tan raro, te ven ya como, como algo raro.
Como una amenaza.
Pero una cosa, luego cuando se retiren, vendrán a coger un micrófono en la mano como Fernando, como Morientes. ¡Moro!
No.
Sabía que me iba a tocar.
¡Hombre!
¡Te la has llevado!
Me la iba a llevar yo.
Tú has, has venido al lado del mal, claro. Tú...
Yo no vine, me llamaste y me engañasteis ahí. Venga, sí.
Y aquí sigue. Pero si te ibas a presentar al presidente de la AFE y dijiste, ¿tú dónde estoy mejor que en la COPE?
¿Qué te parece?
Claro, claro.
El mayor ejemplo de malos que ahora se han convertido en buenos es Santiago Cañizares, que es el mayor ejemplo. Es el mayor ejemplo, o sea, ese era, no nos podía ver.
Buenos tal, a ratos.
Y ahora es de prensa, es más malo que nosotros ahora, por cierto. Y otro, ¿cómo era aquella frase que dijo de la Morena? De Alcorta.
No, te la digo, es que me encanta, es una de las frases de mi vida. Bienvenido.
Dile, a ver si que te la pongo, es un cebo para que lo veas.
Bienvenido a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras has tirado.
Pues igual, otro igual, era otro igual.
Es una frase, es que es bonita, ¿eh?
La lista es interminable, porque mira tu
una cosa, si me muero, ponedla, por favor, en la lápida. Bienvenidos a esta tumba contra cuyos tejados tantas piedras habéis tirado. ¿Vale?
No, hay muchos. Stoikov.
Stoikov, fenómeno.
Sí.
Stoikov
era Zubizarreta.
Oye, no, Mourinho ha sido comentarista en televisión también, sí. y está tan a gusto.
Clemente.
Clemente, sí, sí.
Si es que casi todos son así, oye, es que yo entiendo que luego, pues oye...
Claro, mola estar aquí. Cada uno interpreta el papel que le toca.
Moro, una cosa, cuando hablas con tus amigos futbolistas y exfutbolistas, ¿les parece mal que estés comentando partidos con periodistas o no? Dime la verdad.
No, de verdad que no. No hay ninguno que me haya dicho... Porque al final después también conoces un poco a la persona, conoces cómo es, lo que puede decir, lo que no. Yo creo que en esta faceta nos callamos mucho menos que lo que éramos antes.
Claro, lógico.
Éramos futbolistas. Y es verdad que también ha cambiado mucho la profesión de futbolista en la relación con la prensa. Lo decía, no sé si le decía Manolo antes. Antes, joder, yo salía del entrenamiento y tenías el micrófono, tres o cuatro micrófonos hasta que llegabas al coche. Claro. Cada entrenamiento. Ahora eso no pasa. O sea... Es normal que ahora veas a un periodista y te llame la atención, ¿no? Verlo en el hotel, en el autobús.
Y una pregunta,
nosotros lo teníamos en los aviones. En
ahora,
sitio.
Ahora que nos has conocido mejor, somos. No. ¿Somos mejor o peor de lo que imaginabas o de lo que pensabas? Es decir, ¿se le puede llegar a coger cariño a un periodista deportivo o eso es imposible?
De hecho, le he cogido cariño a muchos periodistas, fíjate.
Pero bueno,
qué curioso.
Pero como se le coge a un gatillo abandonado por la calle, ¿no? O sea, que este gato viene a comer aquí todos los días, le echo ahí cuatro cosas y es muy majo, pero tiene pulgas eso.
No, cuando eres profesional, yo creo que estás un poco receloso de todo lo que tiene que ver con el periodista y después te das cuenta que cuando estás al otro lado, pues es una parcela, yo creo que se complementa y que es muy necesaria. O sea, es lo que veo ahora desde el otro sitio. Cuando lo veía desde el punto de vista futbolista, digo, pues esta parcela sobra, que haya incluso a veces los aficionados también me sobran cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien y te aplauden y te dicen las cosas bonitas, pues a todo el mundo le gusta, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, pues todo sobra.
¿Hay algún periodista al que le sigas teniendo manía por tu etapa de jugador? Es decir, que le apuntaras el nombre y que no eres capaz de borrarlo.
Sí, pero falleció. Falleció.
Vale,
no...
pues entonces nada, pues déjalo.
Sí, pero hablé con él, ¿eh? Hablé con él porque hizo una columna en un periódico de buena tirada. Hizo una columna hablando del Fernando Morientes persona. Y eso me fastidiaba mucho porque, claro, había algún periodista que sí que me conocía como persona porque había comido conmigo, porque había cenado, porque había tenido un trato algo más cercano. Pero con este periodista no había tenido ningún trato, ni siquiera le conocía personalmente, solo de la televisión y de la radio. Entonces me parecía un poco ilógico que hablase de mí como persona, de lo que yo podía llegar a pensar. Bueno, pues puedes llegar a pensar lo que hablábamos antes de Asensio, de cualquiera. Tienen una forma de ser que tú piensas que son de una manera y a lo mejor son de otra totalmente diferente cuando los conoces, ¿no? Más personalmente.
Mira, acaban de mandarnos un audio ahora, Ángel García. Es de etapa de reportero, de quien les habla, en otra emisora. Y me acercaba precisamente a dos que luego han sido compañeros míos y son compañeros míos, como son Morientes y Albelda. Yo creo que entonces ya se vio que me iban a atender bien. A ver.
Va a ser difícil ahí hacer una pregunta de tanta gente, ¿no?
¿A quién quieres?
Al que tú quieras.
Vale.
Espera, que aparecen, Juanma.
Romero. Joaquín, impresionante, ¿no? Joaquín, espectacular. Joaquín, espectacular. Raúl, protegido. Raúl, esto es impresionante, ¿eh? ¿No es impresionante? Esta gente se merece algo, ¿eh? Solo una cosa, Raúl. ¿No es impresionante? Están moviendo a Raúl. Espera un momento. Fernando Morientes, esto es espectacular, ¿no? Fernando, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular.
¿Pero dónde es eso?
Han conseguido meter a Raúl en el...
¿Sabes dónde es esto? Esto fue año 2002.
En un sitio espectacular.
Año 2002, cuando se montó en España la que se montó, después de volver de lo de Algandur, del Mundial de Corea, Japón, ¿no? Al volver de Corea. ¿Te acuerdas la que había en el aeropuerto de Barajas?
Increíble.
Claro,
como si hubiésemos
pues
ganado.
Yo me puse en el pasillo que se había montado ahí, en medio de toda la gente, de 3.000 personas que había ahí, enfrente de vosotros, y nadie me dijo nada. Y aquí
bueno,
estoy.
Hay que decir, Juanma, que tú además partías con ventaja que te conocían.
Sí.
Imagínate, si no te llegan a conocer.
Acojonante.
Cuando se juntaban el Moro y Raúl, era una pareja a la que no te podías acercar.
Yo
lo sufrí mucho.
¿Qué anécdota tienes?
Cuidado, ¿eh?
A ver.
La anécdota con Paco González. Paco González en el Mundial del 98, esa, yo creo que no la he dicho nunca, en el Mundial del 98, que recibíamos en el hall del hotel, recibíamos llamadas de periodistas. Y claro, no cogíamos normalmente. Y me dice a mí el de recepción, me dice, oye, te llaman por teléfono. ¿Y quién me llama? Tu representante. Digo, oh, coño, hostia, algo pasa. Voy para allá. ¡Hombre, hola, Moro, soy Paco González! Digo, y yo por dentro, claro, tenía 22 o 23 años. Digo, hostia, este es periodista. Y le colgué. le colgué directamente. Yo no sé si esa Paco González la sabe, pero seguramente bueno, llamó diciendo que era mi representante. Y yo, enseguida me puse.
No descartes que fuera el grupo Risa, ¿eh? O sea que estaban con Avellán.
No, lo hacíamos así, es más, nosotros llamábamos a las concentraciones del Mundial y entonces decíamos que éramos familiares de los deportistas,
claro,
pero no solamente de los españoles, de a los argentinos, de los paraguayos. Argentinos, paraguayos no tenían ningún problema nunca para ponerse. Y entonces lo que hacíamos era, normalmente, por ejemplo, los futbolistas tenían una clave. Tú llamabas, ¿me puedo pasar con la habitación de tal? Y te decían, ¿de parte de qué? Y tú decías, Primavera. Entonces te pasaban. Entonces, como siempre tenías un futbolista que conocías, ese te daba la clave. Bueno, y era ya una forma de colarnos para arriba que no te imaginas.
Bueno, bueno. Oye, que pues hemos hecho una buena previa del Shakhtar Real Madrid, ¿eh? Sí, sí.
Casi mejor que lo que te vamos a contar.
Pues
ahora.
Sí, la verdad que sí.
Quitándole hierro al tema.
Sí, sí, totalmente. Fernando Hierro.
Bueno,
otro
como mira, Hierro, un tío encantador.
12 de la noche y 2 minutos. Partidazo Cadena COPE. Oyentes, ¿qué están diciendo los oyentes? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-2300 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía uno, la crítica constructiva está bien, pero a Zidane, después de 11 títulos con 3 Champions en 3 años y medio, se le ha faltado al respeto más que a nadie. ¡Qué decepción con Laporta! Ni fichajes, ni puyas al Madrid, ni nada de nada. En este 2020 ya nos han robado hasta la ilusión. Es cierto que Laporta entra con perfil bajo, pero el Barça tiene ahora mismo una imagen deportiva e institucional penosa y no es conveniente que se le vea bañándose en champán. Entiendo la estrategia. El Betis es un desastre, no tiene fútbol y no tiene alma. Cuando juegas con fuego te quemas, vamos a acabar bajando a segunda división. Otro oyente dice, ojo, ser el más goleado en 5 temporadas seguidas y mantenerte en primera división tiene su mérito.
Desde luego.
Y dice otro oyente, algo bueno tenía que tener este 2020 tan asqueroso. La Supercopa en Arabia no hay por dónde cogerla. Me alegro mucho de esta noticia.
Pues lo hemos contado, a las 11:30 se complica la celebración de la Supercopa en Arabia. 12:03, 11:03 en Canarias, el mensaje importante a esta hora de Gemma Santos. Gemma, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Hola a todos. Sí, mensaje súper importante de parte de nuestros amigos de Berti, que ya sabes que quieren que ahora mismo te preocupes por las cosas realmente importantes y salgas a la calle solo lo imprescindible. Porque en Berti, te recordamos, puedes realizar todas tus gestiones en tu seguro sin salir de casa desde tu móvil con un solo clic. Contratar, dar parte, chatear con tu gestor, todo, absolutamente todo, súper fácil. Y para que encima tu vida sea aún más sencilla, tienes un 40% de descuento esperándote ahora mismo en Berti.es. 40% de descuento en tu seguro de coche y además lo puedes fraccionar como mejor te venga para pagarlo. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en Berti.es.
Después de la radio vintage, vamos a hablar de lo de mañana, que tenemos Champions.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.